todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lea conmigo de nuevo el versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos haciendo un recordatorio, volviendo a escarbar. Es como cuando tenemos en algún baúl o en alguna caja cosas y las hemos dejado por mucho tiempo ahí. Lo que estamos haciendo es abriendo esa caja y estar sacando cosas que hay ahí. Servidor hace poco encontró una caja cuando estuve en la preparatoria y empecé a abrirla y a sacarla y empezar a ver tantos apuntes, libros, cosas que en algún momento a veces llegaba uno a la clase y en lugar de poner atención a la clase, empezaba a hacer ahí algunos dibujitos o cosas para pasar la hora y salir del salón, porque había veces, como a todos nos pasa, ¿verdad?, nos aburre la hora de la clase. Y en otra ocasión, con mi esposa, fuimos a un álbum donde tenemos muchas fotografías. Y empezamos a ver fotografías de hace poco, hermanos, ¿verdad? De hace pocos kilos atrás. Y nos empezó a venir a la mente tantos recuerdos, tantos momentos, tantas situaciones, recuerdos alegres, algunos que nos traen dolor en algún momento, en alguna situación. Pero ojalá no sea el caso, hermanos, de abrir la Biblia y darse cuenta que tenemos cosas preciosas ahí que son de utilidad para nuestras vidas. Ojalá no estén guardadas ahí. Ojalá no estén como en ese baúl de recuerdos solamente ahí, esperando tomar un tiempo para ver algún recuerdo o buscar algo que necesitamos. Ojalá la Biblia no sea para eso, hermanos. Ojalá cada uno pueda tener su Biblia al día. Cuando digo al día, la pueda tener en el lugar donde sabe que está, donde sabe que en el horario que va a sentarse a leer, va a estar ahí, usted la va a tomar, va a leerla, va a recordar principios, va a aprender cosas nuevas. Es una experiencia, hermanos, el hecho de tomar la Biblia y estar escudriñándola. Hay veces que hemos leído pasajes muchas veces y recordamos algunas enseñanzas, pero cuando volvemos a leerlo a través del tiempo, según las experiencias que hemos tenido en la vida, nos damos cuenta que hay otra lección ahí. ¿No le ha pasado eso? Que hay otra lección. Y pasa el tiempo y hay otras experiencias de la vida, otras circunstancias, y vuelve a leer ese pasaje y hay otra lección. Y puede ser que un solo pasaje tenga tantas lecciones para su vida, para nuestras vidas. Ojalá ese sea el caso, hermanos, que cada vez que puede leer la Biblia de forma continua, puede traer algún consejo práctico para la vida y para aliviar alguna carga, alguna circunstancia de la cual esté pasando. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar precisamente de este versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todas y cada una de las partes de la armadura son muy importantes, hermanos, pero no podemos resaltar una más que otra, porque toda la armadura es importante. No puede usted solamente tomar la que le conviene o la que necesita y desechar la que no necesita. Toda la armadura no debe estar incompleta. La armadura de Dios debe estar completa en la vida del creyente. Ya vimos lo que significa el ceñir nuestros lomos. Ya vimos lo que significa el hecho de vestirnos con la verdad y la coraza de justicia. Hoy en la mañana vimos la importancia de calzarnos con los pies del apresto del Evangelio. ¿Y qué tan importante es calzarnos con el Evangelio de Cristo? Para hacer uso de la verdad del Evangelio de Cristo, el perdón, la vida eterna, pero también el hecho de calzarnos para llevar el Evangelio a otras personas. Pero hoy vuelvo a decir lo que Pablo recomendaba ampliamente sobre la armadura de Dios para el cristiano. Como aquel joven del caso que hablé en la mañana, que él se refirió como a una metáfora el pasaje de este pasaje, solamente diciendo que sí la conocía, que había aprendido cada uno de sus verbos, sus sustantivos, sus participios, y hasta había hecho una exégesis completa de toda esta carta paulina. Una exégesis es un comentario personal de toda la carta, versículo por versículo. Es como irlo desmembrando, irlo explicando, irlo comentando con sus propias palabras o con ayuda de algún material. Eso es una exégesis. Y su anciano maestro le dijo: ok, ya la sabes, pero ¿ya te la pusiste? Y hoy es la misma pregunta, hermanos. ¿Ya se la puso? ¿Ya se la ha puesto? Hermanos, desde que venimos a Cristo debemos tenerla puesta. Hace la semana pasada hablábamos que si alguien está experimentando alguna circunstancia difícil, ya sea provocada por la carne en la que estamos o provocada por el mundo o por el diablo mismo, ha sido porque hemos descuidado, nos hemos desarmado, hemos quitado esa herramienta de nuestra vida. No porque la herramienta no sea capaz de defendernos o proveer respuestas, soluciones y equiparnos para enfrentar las cosas. La armadura de Dios es perfecta. La armadura de Dios es única. Y si usted se la ha quitado, entonces es la razón por la que hay pérdida, por la cual no hay victoria en la vida de nosotros. Aún cuando tenemos la armadura, Dios permite a veces que algún cristiano que tiene la armadura experimente derrota, pero no va a ser por algo que no estamos haciendo, sino es porque Dios lo ha permitido de esa manera. Así, a manera de broma, hablando del escudo, ustedes sabían que la selección mexicana de fútbol, la que perdió ayer 7-0, está pidiendo ayuda a la CENTE, al sindicato, a la CENTE de los maestros. ¿Sí saben por qué? Porque quieren que los maestros vayan a bloquear la portería. Esa es una forma, pero estamos hablando de un escudo. Ojalá hubiera habido un escudo grande ayer en esa portería y no hubieran entrado 7 goles. Alguien dice: bueno, esa fue culpa del técnico. Yo escuché un comentario de los comentaristas ahí que dijo: los jugadores son los que ganan y pierden, no el público, no el técnico, no los comentaristas, son los jugadores. Y fue un comentario acertado. ¿Y qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros somos los que experimentamos victoria o pérdida por no usar esa herramienta, por no usar toda la armadura de Dios. Y hoy, precisamente, el escudo de la fe es lo que sobresale. El escudo, dice la Biblia, si quieren ir al versículo 16, todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los romanos tenían dos escudos. Uno era pequeño y redondo y era usado más que nada por los arqueros. ¿Se acuerdan del yelmo, de la coraza, perdón? La coraza es el último elemento en la defensa. Pero de lo que es el ceñirse el cinto, la coraza y el calzado, eso es algo que se adhiere al cuerpo, es algo que está pegado al cuerpo. Pero el escudo tiene que ser tomado de una mano. Es algo que no puede estar en una manera que puede decir cómoda, sino en cierta manera ocupa un lugar y es especialmente para la primera defensa del cristiano. Es algo que está ahí. Y cuando estos soldados romanos estaban en la guerra, principalmente lo tenían para defenderse de los arqueros, de los que en cierta manera atacaban por la parte de atrás, pero lo usaba principalmente la infantería. Era para avanzar. No solamente era para quedarse ahí detenido y soportando los embates, sino era precisamente para poner el escudo aquí y repeler las flechas de los arqueros e ir ganando terreno poco a poco. Ir ganando terreno poco a poco. Esa es la manera en que se ilustra el uso del escudo en la vida cristiana. En cuanto a este escudo del cual se hace referencia en el equipo del soldado romano, se dice que medía alrededor de 1.25 metros de alto, incluso hasta un poco más. Y su estructura era rígida, era dura, porque no era un escudo común, no era un escudo circular. Comúnmente lo queremos ver de esa manera. No era un escudo más amplio, era un escudo amplio, largo, de este tamaño aproximadamente, que hacía esta forma. Y entonces cualquier persona que pudiera tener ese escudo podía levantarlo y cubrir todo su cuerpo, absolutamente todo su cuerpo. No solamente una parte vital, sino todo el cuerpo, y poder resistir y avanzar ante cualquier presión de batalla. Entonces, la descripción que hace Pablo de la armadura de Dios se ha limitado solo a los accesorios que usamos, y no nos colocamos el cinturón, la armadura, el calzado, y ellos se sostienen básicamente por sí mismos. Pero este escudo, como vuelvo a repetir, es algo diferente. Pablo nos dice que el escudo es algo que nosotros debemos sostener y tenemos que levantar. El solo amarrarlo a nuestro brazo no será suficiente. Es necesario que hagamos el esfuerzo de mantenerlo firmemente arriba y usarlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si usted se pone el cinto, es muy fácil, el cinto ahí quedó, ya no hay más que hacer. Si usted pone igual la coraza, si usted pone el calzado, ya no hay más que hacer. Pero esta herramienta, usted sí necesita hacer un esfuerzo extra para poder defenderse del ataque del enemigo. Significa que hay una mano que estará ocupada, no sé si la derecha o la izquierda, según el caso, para poder sostener este escudo y mantenerla aquí. Ahora imagínese un soldado batallando por horas. Se habla de batallas que fueron por días, y ellos con sus escudos aquí para enfrentar al enemigo. Y no solamente aquí para defenderse, para protegerse a sí mismo, sino para ir avanzando poco a poco. Y después vamos a hablar de la espada, pero el caso hoy es esta herramienta, el escudo. Y la Biblia le llama el escudo de la fe. Es un escudo diferente porque tiene relación con la fe. Mientras un escudo nos defiende, y hace entonces este pasaje, hace referencia a la fe, dice que la fe, así como el escudo protege, el escudo protege físicamente nuestro ser, la fe protege nuestro ser espiritual. puede salvaguardar nuestra vida espiritual. La Biblia hace mucha referencia a la fe. Sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Hablando de la salvación, ¿qué dice? Sin fe, la fe, sin obras, la fe es muerta, y etcétera. Podemos seguir hablando de muchos pasajes de la fe. Usted y yo vivimos en fe, vivimos por fe, no vivimos por vista. Pero dada la situación que vivimos por fe, el Señor entonces nos ha mandado a vestir con esa armadura para proteger nuestra vida ante las adversidades que el diablo, la carne y el mundo están provocando a cada momento. Así que, hermanos, véame acá. Es importante hacer uso de este escudo. Es importante considerar su uso constante en nuestra vida. El versículo 16 empieza con una frase y dice: sobre todo. ¿Se dan cuenta? Es decir, bueno, aquí tienes el calzado, tienes la coraza, tienes el cinto, tienes el yelmo, tienes la espada. Pero dice, sobre todo, haciendo mayor referencia a este escudo de la fe, diciendo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y ese es el énfasis, hermanos. Sobre cualquier cosa, buscar la manera de defendernos del enemigo. Pero eso es a través de la fe, a través de la misma palabra de Dios. La Biblia dice para el no creyente, aún para nosotros, dice que la fe viene por el oír. Nuestra fe va a crecer por escuchar la palabra de Dios, pero también va a crecer nuestra fe por hacer la palabra de Dios. Y va a crecer cada día más por estar en fe, por fortalecer cada día nuestra comunión y nuestra relación con todo. Así que, volviendo a la referencia de los militares, esta es una referencia al resto del equipo militar. Esto es defensa, esto es avanzar por más. No solamente es el hecho de quedarnos ahí estáticos. Hay muchos cristianos que viven ahí solamente, tomaron su escudo y prácticamente hicieron esto, diciendo: ya no puedo más, Señor, aleja este problema, aleja los embates del diablo, no puedo hacer absolutamente otra cosa. Y en lugar de ir avanzando, van retrocediendo, incluso hasta se caen y casi quedan de rodillas. Algunos hasta están en el piso, pero siguen teniendo ese escudo. Solamente, Señor, si yo me aparto de ti, nada soy. ¿Se dan cuenta lo importante que es el escudo? Aun cuando viene ese momento difícil, simplemente decimos: Señor, protégeme. Queremos hacer uso de ese escudo, diciendo: Señor, protégeme. Este versículo nos dice de qué protegernos. Nos dice exactamente, dice: con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos en griego es velos, así se pronuncia, y significa flecha. Ese es el significado de los dardos, es flecha. Así que el diablo constantemente está lanzando flechas para atacar tu vida, para atacar tu familia, para atacar la iglesia. ¿Estás aquí conmigo, hermano? ¿Sí? Algunos los veo ya así como que: hermano, mándeme una flecha ya para que me despierte. Voy a ver si mi escudo funciona. Hermano, esto es serio. Esto es serio. No vemos flechas físicas. Pero lo más curioso es que tampoco podemos percibir muchas veces las flechas que el diablo manda a nuestra vida. Flechas que están llegando todos los días. Y decía la semana pasada, a veces se vuelve ya una costumbre el hecho de que Satanás está ahí con nosotros, atacándonos. Es más, a veces ya ni nos ataca porque dice: ya gané, ya te gané, te tengo bien rendidito. No te has dado cuenta, pero así es la situación. Y hermanos, la Biblia nos manda entonces a considerar, a recordar como lo que dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir. ¿Resistir cuándo, hermanos? En el día malo. Para poder resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo, hermanos? ¿Alguien sabe? Hermanos, ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, decimos: Señor, ahora sí voy a hacer, voy a enfrentarlo, voy a lucharme, voy a levantar, voy a hacer todo lo necesario. Hermanos, es una seria advertencia para ti y para mí de decir: estemos listos por esas situaciones. Por ese momento que va a llegar tarde o temprano, el diablo, recuerda, mi hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando constantemente, buscando hacernos pedazos. Y principalmente busca a las familias, porque sabe que si logra destruir a la familia, se viene abajo la iglesia, se viene abajo cualquier institución. Porque todo es formado por la iglesia, por la familia, por la misma familia, hermanos. No podemos hacernos ajenos a esa situación del peligro que corre la familia hoy día. Y no voy a hacer mención absolutamente de cosas que están pasando, sino simplemente recordarle, hermano, que necesitamos conocer la verdad más cada día, necesitamos afianzarnos más cada día en la verdad, en la justicia y en la fe. Para que no nos tumbe el enemigo. Se aproximan días peores a los que estamos viviendo hoy día. Hace 20 años no pasaba lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué va a pasar en 20 años, hermano? ¿Qué va a suceder en 20 años? ¿Van a pasar peores cosas? No lo sé. Pero todo parece indicar que sí. ¿Y todo por qué? Porque los dardos del enemigo están siendo arrojados día y noche. Acuérdese de esto, hermano. Si usted va a ser un verdadero creyente que va a usar esa armadura de Dios, lo único que va a funcionar ante cualquier ataque va a ser permanecer fieles, diligentes con esa armadura. Pero también no olvide esto: si usted está preparado para enfrentar la batalla como buen cristiano y buen soldado de Jesucristo, el diablo va a verlo a usted y va a decir: ah, bueno, estás haciendo uso de esa armadura. Pues veremos entonces quién puede más. La armadura no es un lujo, hermanos. La armadura no es un accesorio deportivo para lucir o algo especial para tener. La armadura es una herramienta necesaria para ti, para usted y para mí, hermanos. Debemos usarla constantemente. Las flechas son lanzadas cada día y esas flechas son encendidas con la ira de Satanás y tiene muchos objetivos, hermanos. Tiene muchos objetivos. Todas son muy peligrosas, no escatime ninguna, pero creo que de los dardos más peligrosos hay algunos que sobresalen. Voy a mencionarlas solamente muy rápido, hermanos. La primera es la duda. La segunda es el miedo. Y la tercera es la preocupación. ¿Cuántas veces en medio de la batalla no nos hemos sentido que Dios no nos oye, no nos socorre? Y comenzamos a dudar. Bueno, en esos momentos estamos experimentando un dardo de fuego del maligno. Cuando llega ese momento de duda, es cuando comenzamos a preguntarnos: ¿en realidad lo dijo Dios? ¿En realidad puedo confiar en Dios? ¿Acaso eso no es solo una interpretación para muchos que se creen muy eruditos de la Biblia? Empiezan a dudar de la palabra de Dios, de la veracidad de la palabra, del poder de la palabra. preguntas tan sencillas, hermanos, que nos hacemos. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? Ese es un dardo del diablo que ha sido arrojado para crear duda en su corazón y en su mente, en su vida. Preguntas, ¿acaso Dios no me escucha cuando clamo a Él? ¿No le ha pasado que a veces hasta está casi en el piso postrado diciendo, Señor, ayúdame, por favor, ¿dónde estás? En serio, necesito de ti. Y eso me refiero a los que oran. Pero algunos por la misma duda dejan de orar. Ya no oran. Simplemente la oración no tiene ningún significado. Es porque el dardo cayó en el lugar donde el diablo quería que cayera y creó duda, solo por bajar la guardia. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que pase yo estas cosas? Hay duda. El diablo está diciendo, logré mi objetivo. Duda de tu Dios. Duda del Dios de Jacob, del Dios de Israel, del Dios que creó los cielos y la tierra. Duda de Él. Total, aún cuando la Biblia dice que creó todo lo que hay, duda de Él. Sigue dudando de Él. Cuestiónalo. Enójate con Él porque no te ayuda en lo que estás pidiendo con todo tu corazón. Cuestiónalo. Duda. A veces la duda simplemente se vuelve ya indiferencia. Después de la duda, algunos se atreven hasta decir, ¿cómo es posible que hasta en la iglesia pasa eso? ¿Cómo es posible que hermanos hicieron eso? Y empieza la duda. Otros empiezan a enojar por cuestiones de la misma iglesia, en el funcionamiento de la iglesia. Hermano, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso o te hayas dirigido así a tal persona? Si tú debes ser humilde y debes ir y arrepentido y pedirle perdón. Y en lugar de decir, bueno, Señor, ¿qué puedo yo hacer para que podamos exaltar tu nombre? Y no sea mi enojo, no sea mi duda, no sea mi incertidumbre, no sea absolutamente nada de eso, sino simplemente yo pueda pensar, Señor, ¿cómo puedo quitar de mi mente toda esta serie de cosas que estoy pasando? Simplemente recuerdo este, levante su escudo, levántelo y defiéndase. Si el diablo ya lo hizo una vez, acaba de descubrir una debilidad en nosotros. Si lo logró, va a decir, voy a mandar otro dardo. Voy a mandar otro y otro y otro. Hasta que ya no haya duda, sino simplemente digan, ya no quiero nada. Es así. Otra es el desánimo. Un dardo más que usa el diablo. Satanás dice, nunca vas a mejorar. Tu vida no va a cambiar. Ni siquiera lo intentes. En algunos que buscan salir adelante. Algunos que han sido atrapados por el pecado, por las circunstancias, simplemente se sienten indignos y hay desánimo. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? El diablo dio en el blanco. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Por bajar la guardia, por no mantener el escudo arriba. Acuérdense que esto no es como el cinturón, no es como la coraza, no es como el calzado. Esto es algo que debemos tener arriba en todo momento. Otra cosa es la demora. Te preguntas, ¿por qué Dios toma tanto tiempo en contestar mi petición? Algo que quieres que suceda y no sucede, no pasa. La dificultad, a veces nos preguntamos, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hacer que mi matrimonio funcione? Muchos ya en la desesperación también dicen, ¿por qué si ya hice todo no funciona nada? ¿Por qué? Precisamente porque ha bajado la guardia, porque ha dado un tiro certero a la vida de nosotros. ¿Por qué mi hijo sigue absorbiendo el mundo? Es porque padres hemos bajado la guardia. ¿Se dan cuenta? Dificultades, depresión, te dice a ti mismo, no vale la pena. Ni siquiera te dan ganas de hacer un esfuerzo. Y el diablo dice, di en el blanco, lo logré. He derrotado al creyente. Hermanos, el diablo tiene su tarea de hacernos dudar de Dios, y muchas veces sí lo consigue, y lo consigue más en corazones débiles, lo consigue en corazones fuertes también, porque como les vuelvo a repetir, aunque sea, también hay corazones, vidas fortalecidas, pero de repente bajan la guardia, bajan ese escudo y dan cabida al enemigo con sus dardos, y entonces son tocados, hermanos, son quebrantados, somos humillados, somos derrotados. Así que el escudo de la fe, hermanos, recuerda ese escudo grande. No estamos hablando de ese tipo de escudo del Capitán América, redondito, bonito, pintado, y que están las balas y, bra, 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 y todo por acá y lo lanza y regresa. No, hermanos, estoy hablando de un escudo más grande que Dios provee, que es la fe. Ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ponga su vida en Cristo. No ande por vista, ande por fe. Un escudo desvía cualquier tipo de ataque, y Satanás siempre nos está arrojando sus ardientes dardos de miedo, duda y preocupación. Pero la única vez que puede alcanzarnos, vuelvo a repetir con mucho énfasis, es cuando bajamos ese escudo. Es decir, cuando dejamos de creer que Dios tiene el control. Cuando dejamos de creer que Dios está permitiendo que las cosas sucedan por nuestro bien. Cualquiera que sea el resultado, siempre es para mejoría, aunque no parezca así. Hermanos, ¿estás usando tu escudo? ¿Está usando toda su armadura? La fe es la confianza en Cristo, y este es un arma de defensa. Pero no olvide que también es un arma de avance. No solamente se quede ahí resistiendo. La estrategia que usan hoy estos señores policías para repeler o mover a los maestros, que a muchos no nos parece nada justo. Ustedes han visto cómo ellos se juntan y traen sus escudos, que traen, se dan cuenta, hasta son grandes. Y hay una manera de poner el brazo hasta queda bien puesto, y algunos hasta lo fijan a su cuerpo con tal de que no les arrebaten el escudo, sino simplemente. Entonces lo que empiezan a hacer son algunas técnicas que los romanos desarrollaron con los escudos. Escudos grandes, y denominan algunas formaciones, algunas le llaman formación tortuga, donde hacen, algunos van al frente, cubren toda la parte de abajo, se agachan y vienen otros, ponen un escudo arriba, y pueden ellos, cualquier persona, estar mandando piedras, cohetes, lo que sea, y no va a pasar absolutamente nada. Y entonces, ¿qué van a hacer después? Entonces ellos se levantan y empiezan a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar hasta lograr ganar todo el terreno que propusieron, y simplemente ganarse una victoria. No estoy hablando de los policías, estoy hablando de la formación. Estoy hablando de la forma en la que se desarrolla esa estrategia. Y hoy, hermanos, quiero retarle a esto como iglesia. Que cada uno pueda decir, hermano, voy a tomar mi escudo y voy a defender a mi familia. voy a defenderme a mí mismo. Voy a defender a mi iglesia. Voy a defender a los hermanos. Voy a defender a mi pastor. Pero sobre todo voy a guardar la vida de aquellos que no te conocen. ¿Estaría usted de acuerdo, hermano? ¿Estaría usted de acuerdo que como iglesia nos juntáramos todos de lo que habla la Biblia, de la unidad perfecta en Cristo, y que todos hiciéramos una formación tortuga y nuestros escudos estén al frente para protegernos del diablo, de las acechanzas? Porque recuerde que todo su armamento, todos sus dardos, todas sus flechas, todo está hacia nosotros, hermanos. Y tenemos nosotros que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras familias, tenemos que cuidar la iglesia. Y con uno que se levante, ha quedado descubierto un espacio, y ahí es donde entonces el diablo podrá penetrar y podrá dañar, podrá perjudicar y podrá causar todo lo que él quiera. Y ese daño se va a ir extendiendo hasta derribar completamente esa barrera. La Biblia dice: Dios está con nosotros como poderoso gigante. La Biblia dice que es la presencia del Espíritu Santo está con nosotros hasta que Él venga. No estoy hablando de un poder que nosotros adquirimos como un superhéroe. No, hermano, estoy hablando de cosas que Dios deja para el cristiano. Por eso ahí no dice la armadura del cristiano, dice la armadura de quién. Vea su Biblia, por favor, y chéquelo ahí. Antes como título, ¿la armadura de quién? ¿La armadura de la Iglesia Bíblica Bautista Ored? ¿La armadura de la familia del hermano Tomás? ¿La armadura de la familia hermano Ciro? No, hermanos, es la armadura, y repita conmigo, ¿la armadura de quién? De Dios. No es nuestra, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, sino es con el poder de Dios, es con la potencia de Él en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios desde el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la manera, hermanos, eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Hoy usted lo ha visto, cuántas cosas se están abriendo, de cuántas cosas el poder satánico está haciendo uso, aún del mismo gobierno, de mismas instituciones educativas, de los mismos legisladores, está siempre, de alguna manera, está tomando control cada vez más. No dudamos que en aquellos momentos de los imperios romanos, egipcios, babilónicos, y de los tiempos donde los alemanes en su movimiento nazi, todos recuerden, ¿hacia quién estaba dirigido toda esa persecución y toda esa destrucción y todas esas muertes masivas? ¿Hacia quiénes? Hacia el pueblo de Dios, hacia los cristianos, hacia quienes desean honrar el nombre de Dios. Pero lo mejor de todo es que ellos, la mayoría de ellos, aprendió a esconderse en las manos de su Señor. Y confió en Él para fortaleza, confió en ellos para victoria, confió en ellos para esconderse en el día malo. Usó su armadura, la armadura de Dios, para protegerse. Sí, muchas veces tuvo que voltearse e irse corriendo para poder protegerse un poco más. Pero tarde o temprano enfrentó la batalla espiritual, la batalla física. Pero ¿saben cuál es la diferencia de todo eso, hermanos? Que hay victoria en Cristo. Sea cual sea su situación, mi hermano, no baje la guardia, no la baje, no la baje, hermanos. Manténgase firme, nos mantengamos firmes de esa manera, fortaleciéndonos mutuamente con nuestra fe, construyendo y sirviendo dentro de este cuerpo, la iglesia, en la medida de nuestras capacidades. ¿Habrá una fuerza muy difícil de detener? Claro, una fuerza. pero seremos capaces de enfrentarla. Seremos capaces de enfrentar cualquier desafío. Abra sus Biblias, busque Judas 1:3, por favor. Solamente para terminar. Judas 1:3. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es la manera, hermanos, andar en la verdad a través de la fe, defendiéndonos cada día de las adversidades o de lo que el diablo está provocando en nuestra vida. Hermano, no es fácil. Me gustaría poder tal vez hablar de muchas situaciones que enfrentamos en la vida, circunstancias que pasamos en nuestra vida. Pero hermano, no baje la guardia, por favor. No la bajemos. Si nos mantenemos firmes, va a haber victoria en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Padre, no queremos pasar por alto el hecho de pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nuestra guardia ha estado abajo y hemos permitido que los dardos del diablo nos toquen, nos golpeen. Y reconocemos que la razón por la cual hay molestia y enojo, hay tristeza, hay desánimo, ha sido porque hemos dejado que el diablo gane terreno. Pero Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres más poderoso. Ayúdanos a recordar que el enemigo, el diablo, está vencido, es un enemigo vencido, que ya no tiene poder sobre nosotros, porque tú has pagado por nosotros. Has derramado tu sangre para apartarnos, para librarnos de la condenación. Pero Señor, ayúdanos a enfrentar las luchas que aún hay por esta carne, con el mundo y por lo que el diablo está haciendo de manera constante en cada vida, en cada matrimonio, en cada persona, en cada joven, en cada señorita. No permita, Señor, que venga ese desaliento, esa indiferencia. No permitas que el diablo gane terreno, Señor, en nuestras vidas. Y no permite, Señor, que tu presencia en nosotros pueda ayudarnos a salir adelante, Señor, a fortalecernos, a ser humildes, Señor, en reconocer que tú eres nuestro Señor, a ser humildes en reconocer que tú tienes el control de todas las cosas, a ser humildes, Señor, a quitarnos nuestra soberbia, a quitarnos nuestro orgullo, a ser humildes, Señor, delante de ti para testimonio de tu palabra y tu verdad. Mantenernos firmes, Señor. Si mostrar nuestra humildad es mantenernos firmes con la mano en alto para protegernos, Señor, darnos fuerza, Señor, para poder resistir el día malo. Esto te lo pido, Padre, rogándote por toda la iglesia. Cada semana es una prueba, Señor. Cada semana hay una circunstancia que entristece el corazón de algunas personas, de algunos de nuestros hermanos, de algunos de la fe, aún de nosotros mismos, Señor. Por favor, ayúdanos a velar por otros también para que puedan ser fortalecidos, Señor, y no estar solos, no batallar solos. Ayúdanos también para ir por aquellos que están sin esperanza. Ayúdanos a ir a aquellos que no tienen mayor seguridad que la que ellos podrían experimentar, pero darles esperanza a través de tu palabra, darles seguridad a través de tu Hijo, y que puedan cobijarse, Señor, al amparo de tus alas, Señor, al amparo de tu gracia. Señor, ayúdanos, Padre, a poder defendernos del enemigo. No permitas que el diablo divida nuestra iglesia, Padre. No permitas que el diablo divida nuestras familias, nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, a olvidar lo que quedó atrás, Padre, y a extendernos adelante, ganando terreno, yendo hacia adelante cada vez más, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor, que será en aquel momento en tu presencia. Mientras, Señor, ayúdanos, por favor, te lo ruego. Bendice a la iglesia, Padre, bendice a cada uno de nosotros, bendice a nuestro pastor, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice a las mujeres, a los hombres, a cada persona, Señor, que pueda cada uno de nosotros asumir su responsabilidad, el rol de la responsabilidad, de la protección de los unos por los otros y en nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos dar honra y gloria y dar testimonio a nuestra ciudad de ser una iglesia que se ha mantenido firme, no por ser individuos con mucha capacidad, sino ser personas de manera individual rescatados, pero de manera unánime, juntos sirviendo para honrarte y dar testimonio y alcanzar a las almas. Padre, pon un vallado de protección, Señor, alrededor nuestro. Con tu propio escudo, Señor, guárdanos de cualquier situación, Señor. Tú sabes que lo necesitamos, Padre. Rogamos por los que están en este tiempo de tribulación, de adversidad, donde pareciera que no hay esperanza, donde la duda está asaltando el corazón, los pensamientos. Ayúdanos, Padre, a podernos dar cuenta de quiénes son, de quiénes se trata, para poder auxiliarles, para poder ayudarles, Señor, para poder tomarles de la mano y guiarles, Señor, a poder fortalecer su vida a través de nuestras oraciones, Señor. No permita, Señor, que nuestros pensamientos traigan aflicciones, traigan dolor, quebrantamiento, enemistades. Ayúdanos, Padre, a tener también oportunidades para reconciliar, Señor. Oportunidades para hacer uso de este escudo, Señor, para que el diablo no destruya la restauración de alguna vida que está buscando tener comunión contigo, Señor. No permita, Señor, que el diablo destruya lo que se ha edificado en hogares que están creciendo en tu camino, Señor, en tu palabra, en la fe. No permita, Señor, que el enemigo siga avanzando, Señor, sino ayúdanos como iglesia a seguir ganando terreno. Que el diablo sea avergonzado, Señor, y que tú seas exaltado a través de nuestras propias vidas, Señor, y de tu protección y de nuestra diligencia en mantenernos firmes, defendiéndonos con esta armadura preciosa que has provisto para nosotros, Padre. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y hermanos, sugieres, pasen, por favor, para recoger estas ofrendas y diezmos. Y nuestro hermano Guillermo va a guiarnos en oración. Y prepare su corazón, hermanos. Dios es el que tiene control de todo, es el que suple cualquier necesidad, pero también quiere ver nuestra fidelidad, hermanos. Vamos a orar.
Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Nuevamente te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque siempre estás pendiente de nosotros y de todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, porque nos das el ánimo, la fortaleza para seguir adelante. Y Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos motives, que podamos nosotros cumplir contigo con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con las actividades que tenemos en esta iglesia, que podamos también servirte cada día mejor y ser cada día más fieles a ti. Y te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas, que puedan ser multiplicados y que puedan ser usados adecuadamente para engrandecer tu obra. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. En nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y ¿cuántos papás no vinieron en la mañana? Porque estuvieron en misiones. No tenemos los regalitos allá a la mano, hermano. Están en la oficina. ¿Podría alguien hacer favor de ir a la oficina y traer estos regalos, hermano? ¿Alguien podría ayudarnos? Ok, gracias, ahí van. Ahorita vamos a entregarles un regalo a los papás también por este día. Algunos sabemos que estuvieron en misiones apoyando la obra misionera, predicando, o en cualquier manera haciendo alguna obra importante también. Así que queremos honrarles, agradecerle a Dios por sus vidas. Y hermanos, el próximo domingo es nuestro aniversario. Así que es una semana de prueba, de reto.